Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la epístola de Romanos, especialmente el tema de hoy. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Hoy llegamos a una parte de Romanos lleno de doctrina. Y por eso vamos a tomar nuestro tiempo con esto. Okay. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Y lo que voy a hacer, hermanos, es que voy a leer esto incorrectamente con propósito, para mostrar exactamente lo que la mayoría de creyentes creen sobre este versículo. ¿Okay? Da cuenta de lo que estoy cambiando. Romanos 5 y versículo 12. La Biblia no dice: entonces, de la manera que el pecado entró la carne por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Dice lo que cambié. La verdad es que la mayoría de los hermanos leen ese versículo en esa manera, con esa interpretación en su mente. ¿Okay? Y también lo sacan del contexto. ¿Okay? Pero el versículo no dice eso. El versículo dice: por tanto, vamos a hablar de eso, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo. ¿Sí ve? Mundo. Por un hombre. Y por el pecado da muerte. Y ya muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Okay. ¿Por qué estás mostrando esto, Manuel? Okay. Bueno, lo que voy a explicar hoy es esta cosa que se llama la naturaleza de pecado. Okay. Esa frase no existe en la Santa Biblia, si lo busca. Y hay otras palabras que no existen en la Biblia. Por ejemplo, el rapto. Pero sabemos que la doctrina está ahí, el arrebatamiento, eso es la palabra bíblica sobre eso. Entonces la cuestión que tenemos que tener es, ¿la Biblia enseña exactamente lo que enseñamos sobre la naturaleza de pecado? ¿Es realmente así? ¿O estamos equivocando en una parte? ¿Okay? Yo creo que es un poco incorrecto. ¿Okay? Pero vas a ver que eso es algo un poco complicado, no voy a mentir. ¿Okay? Entonces, hermanos, está bien si no crees como yo después de ese estudio. ¿Okay? Esto para mí es una doctrina menor. ¿Okay? Es como la diferencia entre cálculo y aritmético. ¿Okay? Uno es esencial para funcionar en la vida. Tienes que saber cómo añadir y sustraer para cómo pagar personas, etcétera, con la plata. Pero el otro es para científicos, para ingenieros, las personas que construyen cosas aquí en sociedad. ¿Okay? Con esto no es importante si crees como yo. Y no voy a dejar de comunicar contigo si no crees como yo y cosas así. Yo no soy uno de esos hermanos. Tenemos que tener gracia, ¿cierto? Pero eso es algo de carne, es algo duro, para que sepas. Es como vianda. ¿Okay? Algo firme. Y también cuando estamos viendo esto, vas a ver, ¿okay?, que vamos a estar básicamente en acuerdo con 90% con todo lo que voy a decir hoy. Es solamente una cosita que es diferente. Entonces la cosa principal, hermano, es que me escuchas, porque el que responde palabra antes de oír, insensatez lees y vergüenza, y no queremos hacer eso, ¿cierto? Entonces, Romanos 5. Romanos 5, versículo 12, cuando dice ahí: por tanto, ¿por qué cambié eso en el principio? Por tanto, dice que eso refiere a las cosas que están detrás de ese versículo, ¿no? Por tanto, ¿qué? Todo en Romanos 5, 1 hasta 11. Como ya vimos que todo ahí, todas esas bendiciones que llegan por medio de la justificación, son bendiciones espirituales, tiene que ver con lo espiritual. Pero yo no sé por qué, pero cuando miramos muerte aquí, estamos pensando en lo físico, ¿no? Eso no es en el contexto. Y en la próxima clase vamos a seguir el resto del contexto después de hoy y vas a ver muy claramente que habla de lo espiritual. Okay. Y bueno, siguiendo ahí, otra frase, que el pecado entró en el mundo. Okay. Una pregunta muy simple, hermanos. ¿El mundo es la carne? Okay. Pecado entró en el mundo. Disculpa. Esto es la carne, en serio. Sabemos que no, son cosas diferentes. Okay. La carne usualmente en la Biblia se refiere a su cuerpo. Okay. Y el mundo se refiere a ese sistema social que tenemos. Y por eso es algo que es más espiritual. Si quiere decir es psicológico, es algo de almas, es sociedad, ¿sí ve? Okay. El pecado también es algo espiritual. Okay. Es por eso que el primero que pecó era un espíritu. Pero estamos pensando mal diciendo que es una cosa física que pasa por sangre. Okay. ¿Por qué? Entonces hoy lo que vamos a hacer es ver, yo voy a mirar los versículos que enseñan, según muchos hermanos, la naturaleza del pecado y voy a mostrar por qué esa interpretación es incorrecta según lo que creo. Okay. Como te dije, no tienes que creer como yo. Entonces, primera cosa y la cosa principal, el corazón del asunto hoy. Okay. Entonces, si no escuchas nada más que digo hoy, a lo menos escucha esto. Okay. Puede ser que me das una pregunta y dices, ¿necesitas una naturaleza de pecado para pecar? Manuel, ¿cuál es la causa de pecado? ¿Cuál es? Okay. ¿Necesitamos algo? No. La respuesta es no. Okay. No necesitas naturaleza de pecado para pecar. Y voy a darte dos ejemplos que están en la Biblia. Okay. Y esos dos ejemplos son Lucero y Adán. ¿Tiene sentido? Okay. Nota, hermano, según la Biblia, según 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Es una acción, es algo que haces. Y puede ser algo que haces aquí, en su mente y en su corazón, o físicamente con su cuerpo. Entonces, espiritual o físico. Okay. Con Lucero, entiende que cuando Lucero estaba aquí no había un diablo, no había un mundo impío y no había carne, porque él es un espíritu. Okay. Pero él pecó voluntariamente, ¿no? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Y versículo 14. La Biblia dice, tú, querubín grande que cubre. Entonces, cuando estudias, reconoces que esto es Lucero, comparando con Isaías 14, pero siguiendo. Y yo te puse, yo, Jehová, entonces Dios está hablando. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Entonces cuando Dios creó al diablo era perfecto, era consumido, no tenía problemas. Pero él decidió pecar, por eso él encontró maldad adentro de él. ¿Dónde? Okay, versículo 16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. Iniquidad es pecado espiritual, ¿no? Y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín que cubre. Enalteció tu corazón, es algo de corazón. Y él enalteció, él ensalzó a sí mismo, ¿sí ve? Corazón, voluntad. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en el medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra en los ojos de todos los que te miran. Y eso va a pasar en la tribulación y todo eso. Pero mi punto es esto, vea. Es algo de corazón. Es algo de la voluntad de Lucero. ¿O quieres decir que Dios fue la causa de Lucero pecando? Nadie cree eso, aparte de calvinistas. ¿Okay? Ellos son locos. ¿Okay? Lucero no necesitaba naturaleza de pecado para pecar, ¿sí ve? ¿Quién más? Adán. ¿Okay? Adán no tenía una carne, como decimos siempre, la carne, y no tenía un mundo impío. Solamente el diablo estaba ahí. ¿Sabes quién estaba, tenía señorío en ese mundo, en ese momento? Adán. ¿Sí ve? Y él pecó voluntariamente, ¿no? Okay, vamos a Génesis 3 para verlo. Génesis 3. Como te digo, esa es la cosa principal aquí. Si crees que tú tienes que tener naturaleza de pecado para pecar, obviamente no puedes explicar esto a estas dos personas. Okay. Génesis 3. La cosa rara aquí es que todos saben de estas dos personas y no dicen que ellos necesitaban naturaleza. Entonces, ¿por qué pensamos en esa manera? Génesis 3 y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió, que Eva lo hizo. Y dio también a su marido, eso es Adán, y comió con ella. Entonces, él decidió hacerlo. Y fueron abiertos los ojos de ellos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hiciéronse delantales. Okay. Adán decidió, ¿no? ¿Cómo? Como el diablo en su corazón voluntariamente decidió hacer eso. Okay. Entonces el punto es que es por nuestra voluntad, según nuestro corazón, que pecamos. Okay. De corazón, nuestra voluntad, ¿sí ve? ¿Okay? Es una decisión que tomamos. Había un momento en su vida que tú decidiste pecar y eso fue el momento que caíste, que perdiste, ¿sí ve? ¿Okay? Vamos a Mateo 15. Vamos a ver Jesucristo hablando y yo voy a leer esto incorrectamente otra vez. Para ver que sabemos el versículo y no pensamos en el versículo. Mateo 15. Mateo 15 y versículo 18 dice. Okay. Mas lo que sale de la boca, del mismo sangre sale, y eso contaminada al hombre, porque de la sangre salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. ¿La Biblia dice eso? No. Dice de su corazón. ¿Eso habla de su corazón físico? No. Está hablando de la parte esencial de su alma, que se llama el corazón. ¿Sí ve? Y sabemos ese versículo, todos saben eso, pero piensan que necesitan algo en su sangre para pecar. Okay. ¿Cuál es el punto de todo esto? Nosotros somos la causa de nuestros pecados. Cuando arrepentí, arrepentí de lo que yo hice, no lo que Adán hizo. ¿Sí ve? Yo soy el problema. Yo era pecador. No soy pecador por Adán, soy pecador por mis decisiones. Okay. Vamos a ver esto. Vamos a Santiago 1 para ver este proceso. Okay. Santiago 1. ¿Cómo es que pecamos? La Biblia nos dice. Okay. ¿Cuál es la ecuación de eso, si quiere decirlo así? Santiago 1. Como te dije, esto no es una cosa grande. Nosotros creemos lo mismo en todo el resto. Es la cosa básica, yo creo que es un poco correcto. Santiago 1 y versículo 14, la Biblia dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Entonces, concupiscencia, ¿sí ve? Tentación llega. Decides haciendo esa cosa mala, pecado. Cuando lo hace, muerte. Vea que sangre no está ahí. Sangre no es la base. Su cuerpo no es la base. La naturaleza del pecado no es la base. Lo siento. No está ahí. Pero Manuel dice concupiscencia. Entonces, toda la concupiscencia es mala. Todos los deseos son malos. Okay. Vamos a ver dos versículos hoy. Vamos a Colosenses 3 y Efesios 2. Que tengo que aclarar que no somos budeístas tampoco, porque ellos piensan que todo deseo es malo. Okay. Colosenses 3 y Efesios 2. Okay. Colosenses 3 y Efesios 2. Colosenses 3 y versículo 5 dice: haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, es a saber, la fornicación, la inmundicia, la malicia, la mala concupiscencia. Y eso muestra que puede ser que haya una buena. ¿Sí ve? ¿Okay? Puedes tener un buen deseo. Por ejemplo, yo tengo que comer. ¿Okay? Eso está bien. Tengo que dormir. Eso está bien. ¿Okay? Efesios 2. Efesios 2 y versículo 3 dice: entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Okay? Entonces, hablando de gentiles que antes de ser salvos, estábamos andando en eso. Manuel dice carne. Yo voy a mostrar lo que está pasando ahí también. ¿Okay? Pero siguiendo. Haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos. ¿Sí ve? Decidiste hacer algo malo. Entonces hay un deseo que no es bueno. Pero hay deseos buenos, por ejemplo, si quieres servir a Dios, obviamente que es algo bueno. ¿Okay? Eso es mi punto. No piensa que toda la concupiscencia es pecado o como te guía a pecado. No, solamente las cosas malas que son contra Dios. Okay. Bueno, puede ser que escuchas todo eso y dices a mí. Okay. Sí, Manuel, pecamos por voluntad. Yo creo eso. La mayoría de hermanos creen eso, ¿no? Okay. Y es cierto que eso pasó con Lucero y Adán. Pero hoy en día, pecamos por la naturaleza de ese pecado. Fue pasado por nuestro padre Adán. Entonces, mi pregunta es esta. La Biblia dice que eso es posible. ¿Okay? Pasar por su padre pecado. ¿Okay? Esa es la pregunta que tenemos que ver. ¿Okay? Voy a mostrarte dos versículos. Vamos a Ezequiel 18 y Deuteronomio 24. Ezequiel 18 y Deuteronomio 24. Ezequiel 18 y versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿No ves? ¿Sí ve? Si crees que pecado pasa de su padre Adán, estás contradiciendo este versículo, ¿no? Está diciendo que tú llevas el pecado de su padre. Yo mostraba ese versículo a hermanos y ellos dicen, no, Manuel, tiene que tener cuidado, no puedes usar ese versículo. ¿What? Deuteronomio 24, ¿okay? Deuteronomio 24. ¿Cómo así que no puedo creer la Biblia? Deuteronomio 24 y versículo 16. Manuel, eso es algo peligroso. Yo tengo que creer la Biblia más que los comentarios. Deuteronomio 24 y versículo 16. ¿Okay? La Biblia dice otra vez, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Sí ve? Yo no muero ni siquiera físicamente por mi padre. No es la culpa de mi papá de que voy a morir físicamente ni espiritualmente. Es mi culpa. Ok. Y como siempre digo, hermanos, si esto es muy duro y no puedes recibirlo, está bien. No lo recibe. Solamente considera lo que estoy diciendo y puedes regresar después. Esto no es... Yo no voy a dividir con alguien con esto. Porque cuando estamos predicando el Evangelio, estamos diciendo a la gente, arrepiente por lo que eres. No estamos diciendo, arrepiéntete por lo que Adán hizo. Gloria a Dios. ¿Okay? Esto es una aclaración, más que todo. Nada más y nada menos. Pero para mí, vas a ver por qué es importante cuando llegamos al fin de hoy. ¿Okay? Bueno, seguimos con las preguntas. Puedes decir a mí, pero Manuel, nacimos con el pecado. Hay versículos por eso. ¿Okay? ¿La Biblia enseña eso? ¿Okay? Nacimos con el pecado. ¿Okay? La primera cosa, hermanos, es que tenemos que acordar que Dios nos hizo, ¿no? Dios te formó, Dios te creó, Dios hizo todo de ti. ¿Sí ve? Sí, su madre y padre dio genes, eso era todo. Ellos no eran parte de ese proceso. Ellos no dio ese alma ni espíritu, ni estaba ahí haciendo proceso para que todas las células combinen de la manera correcta. Eso era Dios. ¿Okay? Entonces, ¿Dios hace a nosotros con pecado? ¿Piensa en eso? Yo creo que nadie aquí cree eso. Pero si piensas en lo que significa naturaleza y pecado, debes pensar así. Porque dice que pasa por algo físico, sangre, que tiene ADN. ¿Okay? Dios nos dio pecado. Bueno, ok, vamos a Salmo. Salmo 139. Okay. Salmo 139. Para ver que a lo menos David pensó que Dios era parte de él siendo creado. ¿Okay? Salmo 139. Y versículo 14 dice, confesarte he, porque terribles y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce en gran manera. No fue encubierto mi cuerpo de ti. Vea que dice cuerpo. No fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto. Fue entretejido en los profundos de la tierra. ¿Qué significa eso? Eso, después de aprendiendo eso, yo puedo enseñar lo que significa eso. Pero si no entiendes lo que estoy enseñando, no puedes. Es parte de recibiendo cosas en la palabra de Dios. ¿Okay? 16. Mi imperfección vieron tus ojos. Entonces David está diciendo, Dios vio todo porque él estaba ahí en ese proceso. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas refiriendo a ese cuerpo, que fueron entonces formadas sin faltar una de ellas. Así que cuán preciosas me son tus pensamientos, oh Dios. Amén. Okay. Dios estaba ahí haciendo eso con todos nosotros. ¿Tú crees que es una maravilla si Dios te hizo con algo, con pecado dentro de ti, como Él lo puso? Ok, dos versículos, por favor. Salmo 14 y Eclesiastes 7. Salmo 14. Okay. Eclesiastes 7. Pero Manuel, no creemos eso, yo sé. Pero una cosa que crees insinúa eso. Okay. Vamos a comenzar en Eclesiastes 7 y versículo 29. La Biblia dice. Solamente aquí, esto hallé, que Dios hizo al hombre recto. ¿Eso es posible si fuiste como hecho con pecado? No. Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas, es decir, decidimos pecar. ¿Sí ve? Y Salmo 14 y versículo 3. Dice, todos declinaron a una. Para declinar tienes que estar arriba para declinar, ¿sí ve? Estás recto y declinaste. No comenzaste declinado. Eso no dice, eso no significa eso. Todos declinaron a una, dañáronse. No hay quien haga bien, ni hay ni a un solo, ni a un uno. ¿Sí, ve? Todos pecamos, pero es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Y creemos eso porque, como te dije, arrepentimos de lo que somos, no de Adán. Entonces yo no... ¿Dónde sacamos este pensamiento? ¿Okay? Caímos voluntariamente, hermanos. Creo que todos saben eso. ¿Okay? Pero no están conectándolo con esa doctrina que se ha enseñado. Pero Manuel, yo no estoy hablando de eso, Manuel. Yo quiero hablar de los versículos que enseñan eso muy claramente. Ok. Vamos a hablar de algunos. Yo no, claro, ¿tú crees que yo no sé los versículos? Okay. Salmo 51. Salmo 51. Y versículo 5. Un versículo muy famoso que aparentemente enseña esto muy claramente. Salmo 51 y versículo 5. Voy a leerlo sin contexto. Y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me calentó mi madre. Ok, si lo lees así parece que enseña naturaleza de pecado, ¿no? Yo lo admito. Ok. Pero está en un contexto. Estás asumiendo con ese versículo solo, ¿qué significa eso? Okay. Vamos a ver el contexto. Vamos a versículo 1. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus miseraciones, trae mis rebeliones. Aumenta el lavarme de mi maldad. Vea, él no estaba hablando de Adán para nada. Y límpiame de mi pecado. Es de él. Él está ahí buscando a alguien para dar culpa. Porque yo conozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y todos nosotros reconocimos eso. Cuando arrepentimos a Dios de verdad, de corazón, ¿no? Por eso pudimos, estaba ahí poniendo confianza en Jesús, ¿no? ¿Diste cuenta que sí? ¿Okay? Tú eres el problema. porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. Y después de eso, he aquí, en maldad me he sido formado. ¿Qué maldad? Está refiriendo de estas rebeliones, iniquidades y cosas. ¿Cuál específicamente? Chequea ese suscrito. Salmo de David, cuando vino a él Natán, el profeta, después que entró a Batseba. Es decir, Romanos 2, ya vimos todo eso. Está refiriendo a adulterio y asesinato a Urías y con Batseba, Bersebe. ¿Tiene un nombre? ¿Qué? Es algo específico. Okay. Sí, tú puedes formar su maldad. Imagina, David estaba ahí mirando a esa mujer. Él no tenía que hacer eso, pero comenzó ahí con la concupiscencia. Y lo miró y siguió ahí, estaba pecando ahí en su mente, pensando en ella. Y después llamaba a ella para ir y ya lo cumplió físicamente también. ¿Sí ve? Él formó esa maldad. Y eso creció y creció con mentiras y todo hasta que estaba... Fue él que mandó a Urías para morir ahí en guerra. Y cometiendo adulterio. ¿Okay? Bueno, creo que muchos enseñan o entienden eso, pero es la segunda frase más que todo que gente mira en eso y piensan, eso enseña naturaleza pecado. Vamos a mirarlo. Y en pecado me calentó mi madre. ¿Okay? Y la cosa primaria ahí es, y en pecado, esa frase. Según muchos, puede referir a tres cosas en ese versículo. Puede referir a David, es decir, fue hizo así en pecado. Puede referir a su madre. ¿Okay? O puede referir a la situación de su madre estando en este mundo. Si entiendes Romanos 5:12, porque pecado entró en el mundo. Y ¿sabes qué? La madre de David vivió en este mundo también. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cosa correcta? Ok, vamos a leer otra vez. Y en pecado me calentó mi madre. ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Es ese me? ¿Qué se refiere a David? No, es la madre. Entonces, corta eso. ¿Sí ve? Mucho más fácil en español, porque tenemos cosas muy directas aquí en español. Gloria a Dios. Bueno, hay dos cosas ahí. Es la madre que hizo pecado cuando estaba calentado ahí. O fue que la madre estaba en ese mundo cuando se calentó. Entonces, ¿cuál es? Bueno, según la Biblia, David, okay, él es un hijo de su papá y de su mamá. De dos que eran casados, que tenían matrimonio. La Biblia nunca insinúe que la mamá estaba cometiendo fornicación o adulterio por ahí, y por eso tenía David. ¿Okay? Si quieres un versículo sobre matrimonio y haciendo ese acto ahí en la cama, si eso es pecado o no, yo voy a leerlo, no tienes que ir, pero Hebreos 13 y versículo 4, si quieres eso para sus notas. Pero el versículo dice muy claramente, y creo que todos saben esto, por eso estás casado o vas a casar, ¿no? Hebreos 13, versículo 4. Honorable es en todos el matrimonio, y la cama sin mancha, es decir, no hay pecado. Y sigue ahí. Mas los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entonces, si tú quieres usar ese versículo para enseñar que la madre de David estaba... haciendo pecado, estás contra la Biblia. Entonces, la única cosa que deja ahí es que, sí, la mamá se calentó. Sabemos que calentando, sí, tiene que ver con poniendo más caliente o tiene que ver con estando emocionado para hacer ese acto. ¿Okay? Y eso pasó adentro de un mundo que tiene pecado. ¿Sí ve? Manuel, yo no puedo aceptar eso. Eso parece que estás como sacando algo fuera de contexto, pero es una referencia. Si pecado está en los dos versículos. ¿Sí ve? Espiritual con espiritual. No, Manuel. Eso enseña naturaleza de pecado. Eso es lo que enseña. Y es del Padre. No, mira el versículo, si crees eso. Yo no veo ahí. Y en pecado me calentó mi padre. Yo no veo eso. Entonces, si esto enseña naturaleza y pecado, debes decir que eso puede pasar también por la sangre de mamá. ¿Sabes qué? Gálatas 4:4, Jesucristo es hecho de mujer. Tú tienes un problema ahí, ¿no? Y nadie cree eso. Entonces, cuando muestro eso, usualmente el hermano me dice, ya sabemos que eso tiene que ver con padre y madre juntando, pero el versículo no dice eso. ¿Sí ve? La Biblia dice, es lo que estamos diciendo ahí en la calle, ¿no? La Biblia significa que si quieres eso, puedes salir de este estudio. ¿Okay? Somos creyentes de la Biblia, no somos ahí usando la 60. Bueno, siguiendo. ¿Okay? Otro. Salmo 58 y versículo 3. Dejando su dedo en Salmo 51. Salmo 58 y versículo 3. La Biblia dice: extrañáronse los impíos desde la matriz, erraron desde el vientre hablando mentira. Manuel, vea eso. Se extraña desde su matriz, ¿sí ve? Naturaleza de pecado ahí. Ok, primera cosa. Hay una diferencia entre concibiendo y pariendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? No puede ser los dos. ¿Tú quieres usar el Salmo 51 y decir que tiene que ver con concibiendo? Cuando había gente caliente ahí y algo pasó y después... ¿Tenemos concepción? ¿O es cuando pare que la naturaleza de pecado llega? Yo quiero saber cuál, porque los dos versículos enseñan dos cosas diferentes. ¿Sí ve? Pero Manuel dice extrañándose. Eso tiene que ver con separación. Y es cierto. Pero es más específico que eso. ¿Okay? Extrañáronse. Vamos a ver dos versículos sobre eso. ¿Okay? Vamos a Job 19. Job 19 y Salmo 69. Para que veas, esa separación requiere acción. Y si tú crees que un bebé ahí en un vientre haciendo esto significa separación y pecado, pues yo no... Yo no puedo hablar con usted. Yo no voy a seguir explicando porque ya eso suena muy raro diciendo que un bebé peca cuando mueve adentro de su mamá. Pero, ok, Job 19. Y yo escuché eso de hermanos. Dicen que un bebé está pecando cuando llora. Okay, Job 19. Y yo capítulo y versículo. Job 19 y versículo 13. Dice. Okay. Mis hermanos hizo alejar de mí. Entonces tiene que ver con otras personas. Hay una separación. Hay una acción ahí, alejar. Y mis conocidos ciertamente se extrañaron de mí. ¿Sí ven? Hay una acción, hay una separación. Requiere personas. Okay. Salmo 69 y versículo 7. La Biblia dice: porque por ti he sufrido vergüenza, confusión ha cubierto mi rostro. He sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me comió y los denuestos de los que te desnuestran cayeron sobre mí. Esto refiere a Jesucristo. Entonces yo no creo que está diciendo que él pecó. Es que en ese momento los judíos estaban separando de él sus hermanos. Él sintió extrañado. ¿Sí ve? ¿Okay? Bueno, regresando. Salmo 58. Entonces eso tiene que ver con separando de acción. Y tiene que ver con más que una persona. ¿Okay? Salmo 58. Contexto, versículo 2. Antes de corazón obráis, ¿sí? Hacer algo, iniquidades, en la tierra, ¿okay? No en el vientre. Violencia pesáis de vuestras manos. ¿Okay? ¿Sí ve? Y después dice eso, extrañándose los impíos desde la matriz, hablando de tipos de hijos de Adán. ¿Okay? Bueno, siguiendo la segunda frase, erraron desde el vientre hablando mentira. ¿Sí, Manuel? Cuando un bebé llora porque sale de ese vientre, está errando. Pecado, Manuel. Pecado. Ok, ¿me estás diciendo que eso es literal? Sí, Manuel. Ok, versículo 4. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Ok, yo debo evitar mi bebé. Tiene veneno. Es literal. Pero nadie cree eso. Sabe que es metáfora, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Cosas que son buenas para predicar a veces no son buenas para doctrina. ¿Okay? Bueno, y hay otro versículo. ¿Okay? Vamos a Efesios otra vez. Efesios 2. Que imagino que tenían preguntas con este. No voy a evitarlo. Efesios 2. Y voy a leerlo incorrectamente otra vez. ¿Okay? Efesios 2 y versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de esta carne, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de su carne, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo las voluntades de la carne y los pensamientos, y erramos por naturaleza, hijos de pecado, también como los demás. ¿Viste lo que cambió? Pero cuando leímos ese versículo, pensamos así. Okay. Versículo 2 dice, conforme a la condición de este mundo, porque el pecado entró en el mundo, no entró a la carne. Pero Manuel dice ahí que hay deseos de la carne. Vamos a ver que la carne, esa palabra es como salvación, tiene más que una definición. Okay. Y eso de en versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia. Okay. ¿La ira es lo mismo de pecado? No. Ira es el resultado de pecado. Dios tiene ira a nosotros cuando pecamos. ¿Estás diciendo que Dios tiene pecado cuando que Él tiene ira? Él es airado con los impíos cada día. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Okay? El versículo tiene que ver con los gentiles cuando caminaron en el mundo antes. Su conversación, su forma de vivir era según ese espíritu de desobediencia que se llama el diablo lucero. ¿Okay? No en su carne, en el mundo. Pero Manuel dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí ve? Tenemos algo de naturaleza, ¿sí ve? Sí. Voy a explicar eso también. Tenemos que tener una razón para morir físicamente y hay uno. ¿Okay? Y también, ¿sabes qué? Cuando andas en este mundo conforme al mundo vas a pecar. Entonces, obviamente, vas a tener ira encima de ti. La ira de Dios está encima de ti. Por eso tienes temor de morir. ¿Sí ve? Okay. Todos declinan. Ya tenemos ese versículo. Nadie va a ganar. Yo no estoy diciendo que alguien puede vivir la vida como 70 años sin pecar. Yo no estoy diciendo eso. Un inocente, ok, nunca pecaron, pero nunca obedecieron también. Vamos a ver eso. El contexto. ¿Esto habla de qué? ¿Okay? ¿Ese ira es qué específicamente? Versículo 1. Y a vosotros, es decir, Pablo escribiendo a Efesios, gentiles que son salvos. Entonces, esto habla a nosotros también, hermanos. Y a vosotros, Él nos os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue ahí. Okay. Versículo 11. Por tanto, tener memoria, por tanto, se refiere a lo que él escribió, ¿sí ve? Por tanto, tener memoria que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo alejados de la República de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, claro que vas a ser un hijo de ira. Estás en problemas. Si era gentil, antes de Calvario, tenía que convertirse para ser un judío para recibir a Dios. Si no, y viviste en un lugar a donde estaba israelitas, estás en problemas, eres un hijo de ira. Estás caminando según el diablo, ¿sí ve? Y nosotros éramos así, pero cambiamos por medio de ese renacimiento, gloria a Dios. Otra vez, Colosenses 2, para que veas esto. Muy claro que era importante ser un judío para recibir la promesa, eso era algo importante. Pero Dios cambió eso para ayudar a nosotros hoy. Se llama la circuncisión espiritual. Y vamos a aprender de eso en Romanos 6. ¿Okay? Pero Colosenses 2 y versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Sí ve? Eso era algo serio. Génesis 17 describe que eso es algo serio. Si no tenías el prepucio cortado, no puedes ser parte de la promesa, no puedes ser parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Bueno, Manuel, eso es bonito, pero me estás diciendo que debemos matar a bebés para que todos se van al cielo. No. ¿Okay? Cuando somos hechos inocentes. Voy a explicar la diferencia. Somos hechos inocentes. Okay. ¿Qué es eso? Voy a mostrar muchos versículos para eso, para que lo veas. Job 33 y Jeremías 2 primero. Job 33 y Jeremías 2. Job 33 y versículo 9 dice. Yo soy limpio y sin rebelión. Yo soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, si eres inocente, no pecaste. ¿Eso es conectado con quién? Jeremías 2 y versículo 35. Dice. Y dices. Porque soy inocente, cierto, su ira se apartó de mí. Okay. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no pequé. Entonces, conectado con eso. No pecas, no hay maldad. Pero eso significa que eres justo. Okay. Vamos a ver, pero... Deuteronomio 1, versículo famoso que usamos para bebés. ¿No? Deuteronomio 1 y versículo 39. Un bebé es inocente. Eso es obvio para todos, aparte de católicos. Por eso hacen bautismo de agua cuando son bebés. Okay. Eso da razón. No quieren que se vayan al infierno. Si yo creé eso, claro que voy a hacerlo. Deuteronomio 1. Preocupado para mi hijo, pues. Deuteronomio 1 y versículo 39 dice, y vuestros chiquitos de los cuales dijiste serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, es decir, no entienden, no tienen ciencia de bueno y malo, ¿sí ve? Ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán, hablando de la tierra prometida. Entonces Dios hablando de chiquitos, los que estaban ahí caminando en el desierto, que fueron nacidos antes de viendo el éxodo, ellos entraron a la tierra prometida, porque no saben bueno y malo, ¿sí ve? Son inocentes. No entran al cielo, pero la tierra prometida, sí. Okay. ¿Quién es un ejemplo famoso? Okay. Solamente voy a escribir el versículo, pero para pasar tiempo, Mateo 27 y versículo 4 dice, Judas está diciendo que yo no derramé, o yo derramé la sangre inocente, refiriendo a Jesús, ¿sí ve? Jesús era sin pecado. Pero claro, Manuel, él es Dios. Pero algo pasó con Jesús. ¿Okay? El Dios hombre. Y él decidió hacer algo que ayudó a salvar a nosotros. Y un versículo que ya vimos en Romanos, Romanos 4 y versículo 15 dice que si no hay ley, no hay transgresión. No tiene que ver con imputando ni nada. No hay. ¿Okay? Pero, está pensando, si no hay pecado, son justos, ¿no? Son perfectos, ¿no? No. La inocencia no es perfección. Entonces, hay tres situaciones para hombres, ¿sí ve? Dios es una divinidad. ¿Okay? Inocencia no es perfección. Cuando leímos sobre David en Salmo 119 o 39 y versículo 16, él dijo que Dios vio su imperfección, no era perfecto. ¿Sí va? Lo vamos a leer otra vez por tiempo. Pero vamos a ver sobre Jesús. Vamos a Hebreos 5 y Colosenses 4. Para que aprendas algo sobre Jesucristo. Ya vimos que él tenía sangre inocente, ¿no? ¿Okay? Hebreos 5 y 200, eso parece que esto era más tiempo que pensé. Hebreos 5 y Colosenses 4. Hebreos 5 y versículo 8 dice. Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces él obedeció. Y consumado, ¿sí ve? ¿Cómo cumplir algo? Consumado está, dijo en la cruz. Y consumado fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen. ¿Sí ve eso? Entonces Jesús tenía que hacer algo, tenía que obedecer para ser consumado, para cumplir lo que tenía que hacer. Colosenses 4 y versículo 12 dice, Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, ve esto, perfectos y cumplidos, cumplir, consumir. Terminar, ¿sí ve? Eso siendo perfecto tiene que ver con cumpliendo lo que tienes que hacer. En toda la voluntad de Dios. Sí, cristiano, puede ser perfecto. No puede ser sin pecado, pero puede ser perfecto en su vida. Según Timoteo 3. ¿Ja? Job era perfecto. Y Jesús tenía que cumplir su obra para ser perfecto. Y él lo hizo. ¿Ja? Mamá, está diciendo que Dios no es perfecto. No. Dios y el Dios hombre son cosas diferentes que tienes que entender. Es más complicado cuando Dios tomó esa forma de un siervo. Él decidió morir para ti. Es lo que estoy diciendo básicamente. ¿Okay? Entonces eso toca esa doctrina de impecabilidad, como se llama ahí en los libros, bla, bla, bla. ¿Okay? La perfección es por obedeciendo a Dios. Entonces tenemos la inocencia. No hay pecado. Hay dos opciones. Puedes obedecer, y si lo haces, eres perfecto, eres justo. ¿Sí ve? O puedes desobedecer, y ¿sabes qué? Como ya leímos en Efesios 2, somos hijos de desobediencia como el diablo. Y cuando haces eso, caes y entras condenación. ¿Ya? No eres perfecto. Adán tenía esa decisión y él pecó. Lucero tenía esa decisión y él pecó. Tú tenías esa decisión y pecaste. Mi hija no decidió. Entonces está aquí. ¿Sí ve? Un bebé que fue abortado ahí por un loco, una loca madre y todo eso, está aquí. ¿Sí ve? Dios es justo. ¿Cómo así que Dios va a dar pecado a un niño? Y nadie piensa eso, que es un creyente. Todos piensan que están bien con Dios los bebés, ¿no? Pero si tú dices que hay naturaleza de pecado, que son pecadores, es como una contradicción. Y es una contradicción que tú no puedes explicar, pero lo crees, porque tú sabes que un bebé no va a ir al infierno. Oh, explica eso a un católico. Ellos piensan que sí, por eso están ahí haciendo eso con el agua, ¿no? Okay. All right. Entonces la perfección llega por obedeciendo a Dios, y sabemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos no incluye un bebé. Porque ya vimos en Romanos 4, si no hay ley, si no hay conocimiento de bueno o malo, como leímos en Deuteronomio 1, son inocentes. No hay transgresión. Eso es como todo eso conecta, ¿sí ve? Okay. Bueno, acuerda, hermanos, que el pecado entró en el mundo. ¿Cierto? ¿Quién es pecado? ¿Quién es pecado? Es como, ¿quién es verdad? Jesús. ¿Quién es pecado? ¿Quién estaba dando muerte a las personas? Okay. Vamos a Hebreos 2 para ver. Y voy a escribir otro versículo, pero no vamos a ir ahí por tiempo. Hebreos 2. Y versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él, es decir, Jesús, de la misma manera participó de las mismas cosas, ¿sí? Las mismas, todos. Si tú crees en naturaleza de pecado, no puedes decir que Jesucristo participó en todo. No puedes. Yo puedo. Siguiendo. Para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Amén, gloria a Dios. Él hizo eso para nosotros. Entonces, el diablo. El diablo es el Dios de este siglo, según de Corintios 4:4, ¿sí ve? ¿Sabes lo que pasó cuando Adán se cayó? Él perdió su señorío del mundo y se fue al Dios de ese siglo, que ya es el diablo. Él es el espíritu que obra adentro de los hijos de desobediencia. Él. ¿Sí ven? Entonces pecado entró en el mundo, literalmente. ¿Me entiendes? Y con él la muerte. Porque todos pecan. Y porque todos pecan, todos mueren. Porque el diablo está dando eso a las personas. Entonces puedes pensar en ese versículo así también. La personificación de pecado es el diablo. ¿Okay? Jesús era más que eso una vez en la cruz, pero ya no es, obviamente. ¿Okay? Y sabes que, hermanos, nuestra carne es débil, eso es cierto. Eres débil, siendo una inocente persona, eres débil. Y ya con el diablo y también este mundo impío contra ti, influenciándote en todo eso, vas a caer. Todos pecan. Todos son destituidos de la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que hay una persona como David que vivió toda su vida sin pecar. Obviamente no. Y él era un hombre según el corazón de Jehová. Entonces, obviamente. No estoy diciendo que hay alguien que podía vivir su vida sin pecar, aparte de Jesús. ¿Sí ve? Jesús es el único que lo hizo perfectamente. Por eso él es el perfecto. ¿Okay? Pero todos nosotros perdemos contra Satanás. ¿Okay? ¿Para qué entiendes esto? ¿Pecaste en estos 2 segundos que ya pasó? Escuchando a mí. No lo hiciste, ¿cierto? Estaba escuchando a mí. Imagina juntando 2 segundos de su vida así. Junto y hace eso para 3 minutos. Bueno, escuchaste a mí para 3 minutos. Creo que no estaba pecando leyendo la Biblia. Pero trata de hacer eso para 70 años. Vas a perder. ¿Qué? ¿Qué entiendes? Yo no estoy diciendo que hay alguien ahí que puede. No. Yo creo la Biblia. Todos pecan. Tenemos que entender. ¿Qué? Y cuando perdemos, eso es el momento que somos vendidos debajo del pecado. Vendidos debajo del pecado. ¿Okay? Resultando en algo que se llama la carne. Le voy a mostrar eso. Que es diferente de esta carne, su cuerpo. Es algo diferente, su viejo hombre. ¿Okay? Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Te explico. Y sí, vamos a mirarlo con más detalles cuando llegamos a Romanos 7. Pero para ahora, Romanos 7 y versículo 9. Y mira lo que Pablo dice. Romanos 7 y versículo 9 dice: así que yo sin la ley vivía, estaba vivo. Él no estaba muerto antes de la ley. Pero si él es un pecador, debes decir que es muerto, pero no dice eso. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuál? En versículo 8 vas a ver que tenía que ver con concupiscencia. Eso fue la cosa que él se cayó por eso. 10. Y hallé que el mandamiento, que de suyo era para vida, a mí era para muerte. ¿Okay? Versículo 14. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, porque es santo, etc. No es algo malo. Mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. ¿Sí ve? Él cayó. Y por eso entró ese mercado de pecado que se llama este mundo impío. Era parte ya. Versículo 5. ¿Por qué él estaba hablando de eso? Porque él dijo antes en versículo 5. Hablando a cristianos, ¿no? Porque mientras estábamos en la carne, vea esto. Coma. Entonces, esta frase después describe esta cosa, definición. Los afectos del pecado que eran por la ley, coma. Entonces, eso es la carne. ¿Sí ve que no es esto? Siguiendo. Obraban en nuestros miembros, cuerpo, para llevar fruto a la muerte. Entonces, cuando caíste, tú hiciste su carne, es decir, su viejo hombre. Si eres un cristiano, ya es su viejo hombre. Si eres perdido, es usted. ¿Sí ve? Yo hice Manuel, ese maluco que merece el infierno ya. ¿Sí ve? Eso es mi carne, pero no es esto. Es por esa carne que yo hago cosas con mis miembros que son pecados. Uno es espiritual, uno es físico. ¿Sí ve? Pero Jesús era diferente. ¿Okay? Jesús es el único que no perdió contra el diablo ni este mundo. Y bueno, yo voy a escribir los versículos y tú puedes leerlo solo. ¿Okay? Jesús no perdió Creo que todos nosotros sabemos eso, a lo menos. Okay. Hebreos 2, 16 hasta 18. 4:15, que dice que Jesús fue tentado en todo. Eso no es posible si él no tenía todo de nosotros, pero nadie cree que tenía naturaleza de pecado, ¿sí? Y Romanos 8 y versículo 3. Okay. Vamos a ver ese versículo, Romanos 8 y versículo 3, porque estamos cerca. ¿Qué dice? Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, sí, somos débiles físicamente con el cuerpo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, en semejanza, okay, y por pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Él entró a ese cuerpo para mostrar al pecado, vea, yo voy a condenarte. Yo voy a entrar en su ring, como dice ahí cuando tiene una cosa de boxeo. Y como sabemos en Mateo 4, Jesús no perdió contra el pecado. El diablo estaba ahí, Él ganó. Sin problema, porque Dios es invencible. Nadie puede ganar contra Dios. Y eso conecta con todos esos versículos, mostrando que sí, esa semejanza tenía que ver que Jesús realmente fue tentado, pero Él nunca dejó que esa concupiscencia se concebe para hacer pecado y después fruto a la muerte. ¿Sí ve? Jesús realmente, pues yo creo, hay muchos que no creen esto, yo no sé por qué, pero Él realmente fue tentado. Pero Él decidió voluntariamente no pecar. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Eso debe ser obvio, pero yo no sé. Hay muchos que no creen eso. Okay. Entonces, puede decirme, Manuel, entonces el nacimiento de Jesús no es especial, Manuel, no es algo importante. Sabemos que Él fue nacido por una virgen y eso era la razón, por eso era para evitar pecado. Vea lo especial, ese nacimiento. Y yo digo, sí, es especial, fue nacido por un virgen. Eso era la profecía, ¿no? ¿Qué? Isaías 7:14, que está en mayúscula en su Santa Biblia para ayudar a nosotros. Eso era la cosa especial. Él cumplió profecía siendo nacido por una virgen. No dice nada sobre naturaleza de pecado. Eso es algo que inventamos para tratar de explicar por qué Jesucristo no pecó. Pero tú puedes creer en lugar de todo eso que Él decidió no pecar. No mi voluntad, sino el suyo, Padre. ¿Sí ve? Voluntad. Ok, siguiendo. Pero Manuel, sabemos que bebés pueden morir físicamente. Okay. Tiene que estar una razón para eso. Y es cierto. Porque si no hay, Dios no es justo. Okay. Es porque tienen pecado, Manuel. ¿Tiene que ser eso? ¿Cierto? Pues no. Yo voy a decirte que no. Mueren físicamente por esta razón. Vamos a Génesis 3. Okay. Muere físicamente en inocencia. Génesis 3, y voy a leerlo incorrectamente otra vez. Yo hago esto no para burlar a hermanos, pero para que entiendas lo que piensas del versículo. Okay. Sin pensarlo, cuando es enseñado a ti. Yo creo que cuando lo lees solo con Dios, lo lees exactamente como es. Génesis 3 y versículo 17. La Biblia dice, y al hombre dijo, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será su carne por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. ¿Okay? Y el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces cambiamos eso a carne. Es como estamos pensando que el castigo entró de la carne. Por eso decimos que el pecado es adentro de su sangre, es pasado por sangre, es algo físico de la carne. Pero el versículo explica muy claramente a dónde está el castigo, ¿no? Dice: maldita será la tierra por amor de ti. ¿Sí ve? La tierra. El cuerpo de Adán es hecho de polvo de la tierra, Génesis 2. Nosotros somos hechos de carbón. El castigo está ahí. Y por eso podemos morir físicamente. ¿Sí ve? Lo dice. Es el castigo de Adán que pasó a nosotros, no el pecado de Adán. ¿Sí ve? El resultado del pecado de Adán es algo que tenemos que vivir y tener la experiencia en este momento. Que es muchas cosas. Es eso, que podemos morir físicamente. Es que el pecado entró al mundo para influenciarnos, para caer. Todo eso. Okay. Pero no el pecado de Adán. Entonces no eche la culpa a Adán. Eche la culpa de sus pecados a ti. Por favor, cristiano. Deja de decir: Mi carne me hizo hacer eso. No, tú decidiste dejar que su carne se levanta. Porque estaba muerto en la cruz, pero tú dijiste: yo quiero cargar eso otra vez. Yo quiero andar según la carne. Cuando estás en el Espíritu, es su culpa. Okay. Busca a Dios. Okay. Entonces voy a escribir aquí: castigo de Adán pasó. Y no su pecado. Y bueno, para guardar tiempo, no voy a escribir esas dos últimas partes. Okay. Lo voy solamente a explicar. Puedes preguntarme, ¿por qué esto es importante, Manuel? Okay. Bueno, hablaste con un ateo que es muy astuto, o un perdido por ahí que es muy astuto y reconoce que tú crees que la naturaleza del pecado pasa así. Okay. Ellos pueden decirte: pues la culpa de Dios que peco. Porque Él me hizo así. Yo no tenía que hacer eso. Y sabes que la mayoría de cristianos no saben cómo responder a eso. Dicen cosas como: eso no importa porque Jesús fue a la cruz, ella tomó pecado encima de él y todo eso, y ya tú tienes una decisión de tomar si quieres recibirlo o no. Entonces, sabes que el Espíritu Santo va a usar eso, gloria a Dios, pero tú no respondiste a eso. Lo ignoraste y estaba dando el evangelio. Eso está bien para mí, la mayoría de cristianos hacen eso, pero si un ateo pregunta a mí, voy a decir: no, tú eres el pecador porque tú querías ser. Y sigues así, por eso eres un ateo. ¿Qué? También, si piensas muy bien, estás mostrando o diciendo a gente que Dios es injusto porque Él te hizo así. Nadie cree eso, Dios es justo. El Dios de la vida es justo. El Dios de otras religiones no es, pero nuestro Dios es justo. ¿Okay? Y como ya dije muchas veces, no arrepentimos del pecado de Adán, nadie lo hace. Ninguna persona que salvo arrepintió del pecado de Adán. Entonces eso debe poner a ti pensar. ¿Okay? Bueno, entonces Manuel, ¿de quién enseñó esta naturaleza de pecado cosa? ¿Quién enseñó eso desde el principio? ¿Okay? El hombre se llama Agustín. Agustín, que vivió entre 354 hasta 430 después de Cristo. ¿Okay? Vea, casi 400 años después de Jesús aquí. Claro, claro que la herejía sale después. Y él llamó a esta cosa pecado original. ¿Suena como algo que escuchaste antes? ¿Okay? ¿Sabes qué, Agustín? 9 años después que él convirtió a catolicismo, y eso debe mostrar algo, ¿okay? Él estaba ahí 9 años con gnósticos aprendiendo lo que ellos creen. Y gnósticos sabemos que son impíos, no conocen a Dios. Y de ellos, ¿okay? Él aprendió que las cosas físicas son malas. Cuando convirtió, no pensó que todo era malo, pero decidió que su carne es malo. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba fornicando ahí siempre. Tenía problemas con su apetito sexual. Entonces quería echar la culpa a su carne, ¿sí? Agustín. Él era alguien que era muy importante para el comienzo de la Iglesia Católica, mezclando con el gobierno para tomar control Y por eso tenemos la historia que tenemos. ¿Okay? Él creyó en esas doctrinas como la concepción inmaculada, porque tenía que explicar por qué Jesús no tenía pecado. Entonces, claro, tiene que ser que María no tenía pecado, porque puede pasar por la mujer. ¿Sí ve? Él entendió Salmo 51 más que la mayoría de hermanos hoy en día. ¿Okay? Y él creyó en bautismos de bebés, por la misma razón. ¿Okay? Si no crees, tengo un libro aquí que se llama Las Confesiones de Santo Agustín. ¿Okay? Si quieres, yo te lo doy. Es en inglés, pero él dice todo eso ahí. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Él mató, usando el gobierno, él mató a donatistas que eran creyentes de la Biblia, que dijo a él, tú eres el culpable de su pecado. Él mató a ellos. Y también la doctrina de Calvino salió de Calvino estudiando a Agustín. ¿Okay? Calvino aprendió de lo que escribió Agustín, para que sepas a dónde salió calvinismo, y la mayoría de nosotros no creemos en calvinismo. Y los bautistas rechazan la mayoría que Agustín creyó, aparte de esta cosa de pasando pecado. Pero el resto sí, rechazan todo el resto, gloria a Dios. Pero no esa parte, ¿por qué? Yo rechazo todo de él. ¿Okay? Que no es cierto. Pero bueno, cuando seguimos en Romanos, ¿okay? Vamos a ver que Pablo sigue hablando sobre la santificación. ¿Okay? Y vas a ver que dice muchas veces que tenemos que tomar decisiones. ¿Okay? Es nuestra culpa si pecamos. No es la carne. ¿Okay? Tú decides. Decidiste andar según la carne en lugar de crucificado. Escogiste su viejo hombre en lugar de su nuevo hombre. Es su culpa. Es su voluntad. ¿Okay? Porque Jesús hoy en día te dio la victoria y la libertad de ese mercado del pecado y decidiste, yo quiero regresar a eso. No es la culpa de Cristo. ¿Okay? Y no, no estoy diciendo que un cristiano nunca va a pecar, pero estoy diciendo que vas a pecar menos. Vas a ver un cambio en su vida. Si realmente conoces a Cristo, eso va a pasar. A lo menos vas a decir, ¿a dónde está la Biblia? Quiero leer eso. ¿Okay? Entonces, hermanos, considera esto. Vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por mostrar a nosotros que el pecado entró a este mundo. Y, Señor, más que todo, con todo esto, Señor, por favor, ayuda a nosotros a reconocer quién tiene la culpa cuando pecamos, que reflejamos a nosotros y por eso buscamos a ti para confesar nuestros pecados a ti, Señor. Queremos llegar más a ti, Señor. Entonces, ayuda a nosotros a reconocer esas cosas, buscar a ti para que puedas hacernos santos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.